Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
People think little girls should be seen and not heard, but I think. Oh, bondage! Up yours! One day.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ciberoyentes. El día de hoy estamos con una mesa de trabajo muy especial, así que les doy la bienvenida a La Mala Hora. Por mi lado derecho está Daniela Velázquez, miembro del grupo de literatura, estudiante de jurisprudencia. A mi otro lado está la actual vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia en su último día, una mujer que todas en esta mesa admiramos, Lina Céspedes, bienvenida.
Gracias.
Y por último, pero no menos importante, está Camila Cera, miembro también del grupo de literatura, estudiante de filosofía. Como control master tenemos a Nelson Duarte y como directora Sebastián Ríos. Bienvenidos a La Mala Hora.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Clausen. Era el mejor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, este programa especial tiene como tema el feminismo y la literatura. El feminismo es un movimiento que se ha manifestado desde diferentes ámbitos. El día de hoy vamos a discutir en el ámbito de la literatura de qué manera se ha desarrollado el feminismo. Entonces, para empezar, quiero recordar que el 28 de marzo de 1941 muere Virginia Woolf, una gran exponente de la literatura feminista. Entonces, ¿quién quiere dar su opinión sobre esto? Un comentario.
Bueno, yo comienzo. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Lina, y a Camila y a Daniela. Qué delicia estar aquí sentadas con ustedes. Como lo dijiste, Lina, hoy es mi último día como vicedecana. Es un día muy importante por muchas razones. Hoy, en 1941, el 28 de marzo, Virginia Woolf decide echarse unas piedras en el bolsillo y ahogarse en el río, en un río que quedaba cerca a su casa de campo. Comete un suicidio en el contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. También hoy es el cumpleaños de mi madre, feliz cumpleaños, mamá. Entonces es un día muy especial, y bueno, yo creo que a empezar con Virginia Woolf es pero muy pertinente. Para mí realmente la entrada dura a hablar de feminismo, a pensar feminismo y literatura, fue Virginia. Virginia Woolf fue una exponente que no solo cambió el tema de cómo se hacía la novela inglesa, en lengua inglesa, sino también ella hizo unas contribuciones muy, muy importantes acerca de por qué las mujeres escriben, cómo escriben y qué necesitan para escribir. Ahí tenemos el tema, o tenemos dos libros muy importantes de ella, unos Tres Guineas y otro es Un Cuarto Propio. Y en esos libros, Virginia, y bueno, en unos ensayos también que ella escribe antes de escribir esos libros, ella reflexiona primero por qué las mujeres entraron a las profesiones por medio de la literatura y también qué necesita una mujer para poder escribir, es decir, por qué el siglo XIX y el siglo XX es el siglo de las mujeres en la literatura y no antes. Y ella dice, primero, pues entrar a la literatura para las mujeres es muy fácil porque no cuesta mucha plata comprar una resma de papel y tener una pluma para escribir, pues no necesita mucha plata una mujer para hacerlo, pero eso no es solo lo único que ella necesita, sino ella necesita un espacio para poder pensar y para poder escribir, lo que ella llamaría el cuarto propio. Entonces ella desarrolla durante toda su vida una reflexión muy grande, cuál es el papel de las mujeres en la literatura y qué necesitan las mujeres para poder tener éxito en la literatura.
Pues adicionalmente a esto, digamos que no es tan fácil para las, o bueno, no era tan fácil para ellas empezar antes del siglo XIX y XX, porque pues obviamente la educación y todas estas limitaciones que, por ejemplo, se conocen muy pocas obras de mujeres desde antes, o sea, se conocen obras japonesas del año 1000, pero porque pues allá había emperatrices y era normal que mujeres estuvieran en el poder. Pero para mí es súper significativo que, por ejemplo, existiera George Sand, que ella tenía que vestirse como hombre para poder entrar al mundo de la literatura y casi que justificar su presencia a partir de ser amiga de Balzac y de todos estos otros escritores que eran los que casi que legitimaban su presencia cuando, pues, posible, o sea, con todas las obras que ella escribió, ella no necesitaba esa legitimación a partir de los hombres que estaban ahí. Entonces es un poco doloroso eso. pero sí, siempre hay como unos límites que pues solamente hasta el siglo XVIII, XIX, XX ya se empezaron a superar.
Y ni siquiera, o sea, pues se logran superar totalmente porque, digamos, J.K. Rowling tuvo que, o sea, usar, no un seudónimo, pero nunca pusieron su nombre, sino su apellido para que las personas no supieran si era hombre o mujer quien escribió, pues, esos libros y así como que no tuvieran sesgo a la hora de comprarlos. Entonces, o sea, yo siento que Virginia Woolf sí cambió mucho eso, o sea, como dándole una oportunidad a las mujeres, pero aún así, incluso en la actualidad es difícil que a una mujer se le conozca y se le reconozca como lo que escribe y lo que se publica. Bueno, aunque obviamente ya no están como esos sesgos tan marcados, igual pues sigue siendo una gran dificultad para nosotros.
Sí, si no estoy mal, es Virginia quien dice que por mucho tiempo los autores anónimos eran mujeres. Porque este proceso para que se tome en serio el trabajo de la mujer, o sea, en muchos ámbitos y más como en el literario, en el artístico, en el académico, es un proceso que incluso aún perdura. Entonces, la manera en que se percibe el trabajo de la mujer por todo el ambiente cultural que se tiene y la visión que se tiene de la mujer como predestinada a hacer ciertas tareas, ciertos trabajos, ciertas actividades, hace que sea un ambiente totalmente diferente. Entonces, es como preguntarse si las oportunidades y la manera en que una mujer se convierte en escritora es igual. O sea, en escritora conocida, no es el hecho de escribir y ya, sino como que sea leída. Entonces es esta cuestión de si es tan fácil como que lo sea, cuál es la percepción que se tiene sobre el trabajo de una mujer, porque sí se tienen como ciertos estigmas alrededor de eso.
Sí,
bueno, ahí hay unas... Yo creo que el tema de las mujeres en la literatura hay que pensarlo desde múltiples perspectivas. Uno de esos es... Hay un poema muy lindo de un argentino que en este momento no me acuerdo de su nombre, que habla de la necesidad de tener malos poetas, ahora me acordaré del nombre, que dice que para que haya buenos poetas debe haber malos poetas, muchos malos poetas para que salga un buen poeta. Virginia Woolf, de alguna manera, en algunos de sus ensayos dice que es necesario, es muy necesario, Fogwill. Que es necesario que haya muchas malas escritoras para que haya una buena escritora. Entonces, creo que tiene que ver con una cuestión de masa crítica también, es decir, las mujeres empiezan a escribir tardíamente, evidentemente tenemos algunas excepciones, por ejemplo, Christine de Pizan también, con La ciudad de las damas, pero empiezan a escribir ya, empieza una masa crítica llegada al siglo XVIII, XIX, que hay malas escritoras, pero lo que quiere decir que ya hay muchas malas escritoras, no muchas, hay algunas malas escritoras y empiezan a salir las buenas, es como la construcción del conocimiento y la construcción del arte es una construcción de todas maneras colectiva, ¿cierto? Y el hecho de que haya una Virginia Woolf posibilita, digamos, que hubo una Virginia Woolf posibilita, por ejemplo, que hoy en día tengamos una poeta colombiana como Lucía Estrada. Es decir, todas nos debemos a lo que han hecho nuestras antecesoras, ¿cierto? Y yo creo que eso es una cosa que debemos siempre mirar en perspectiva y es esas grandes escritoras que tenemos hoy en día se deben al trabajo de muchas malas y buenas escritoras hacia atrás. Ahora, ¿qué no permitía que tuviéramos buenas y malas escritoras antes? Precisamente las mujeres no accedían a la educación fácilmente, no tenían, estaba mal visto. Yo creo que una pregunta interesante es ¿por qué estaba tan mal visto que las mujeres escribieran en el siglo XVIII? Incluso en el siglo XIX y XX, que Virginia Woolf habla de lo que le pasa a George Eliot cuando decide, que además, oigan, es un nombre de hombre, ¿no? Uh-huh. George Eliot, cuando decide escribir, le toca, digamos, recluirse en el campo. La tratan como una paria porque decide dedicarse a la literatura. ¿Por qué? Porque está retando un destino cultural, que es el de ser madre y tener hijos.
Bueno, bajo ese comentario, siento que es pertinente preguntarnos entonces los derechos que hemos adquirido, como la posibilidad que tenemos actualmente de poder escribir libremente. ¿Este tipo de derechos se deben al feminismo, a movimientos feministas? Porque personalmente yo creo que muchos de los derechos, no solo como el derecho a destacarnos en otras profesiones, en otros ámbitos, sino derechos de tipo político, no sé, de tipo jurídico también, yo siento que se deben al feminismo. Y que se deben al feminismo, no siempre directamente, pero sí de una manera indirecta. Entonces, ¿qué piensan acerca de eso?
Es posible. No sé. Sí, digamos que el peligro, o sea, lo que decían en la charla del Día de la Mujer es muy cierto, los derechos siempre están en una tela de, no de juicio, sino como en un momento de peligro, uno siempre tiene que estar vigilante a no perderlos, y definitivamente han aportado a que la mujer pueda estar presente en muchos ámbitos que de pronto usualmente no se hubiera esperado o no se hubiera permitido que estuviera, ¿cierto?
Yo lo que creo es que evidentemente el feminismo ha tenido mucho que ver con esto. Es decir, Virginia, y hoy voy a hablar de Virginia todo el día porque básicamente pues estamos celebrando, no celebrando, conmemorando su suicidio. Básicamente que pues fue una pérdida para nosotros, pero es una forma de celebrar su vida. Virginia decía que las novelas, digamos, que tener un Guerra y Paz de Tolstoy, ¿cierto? Uh-huh. Básicamente él pudo escribir Guerra y Paz porque pudo estar libremente por Europa viajando, participar en la guerra, conocer las intrigas políticas, etc. Y eso le dio el material para escribir Guerra y Paz. Y ella decía, el problema que tenían las mujeres en las novelas, digamos, del siglo XVIII y XIX, es que eran unas novelas en medio de todo un poco enclaustradas, porque uno escribe la experiencia que tiene, claro, uno puede imaginar, pero basado siempre en la experiencia de las mujeres era como muy claustrofóbica, metida en la casa, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, el feminismo hace una contribución muy importante de manera directa e indirecta. Directa dándonos derechos para educarnos, para trabajar, pero indirecta y es porque nos da la posibilidad de salir de lo privado, ¿sí? De solo estar en lo privado y salir al mundo y tener experiencias. Y al tener experiencias, uno enriquece de lo que escribe. Entonces, yo creo que el feminismo ha sido muy importante para generar una tradición literaria de mujeres. Ahora, la pregunta dura es si toda literatura de mujeres es feminista.
Y probablemente no, porque de pronto muchas producciones son como, ella tenía un problema que no la dejaba casarse, pero por fin al final lo logró, casarse y logró llegar a este espacio predestinado y esperado, pensando de pronto, no sé si atrevidamente en Orgullo y Prejuicio, donde, o sea, cierto, al principio ella era un poco como reacia, como esquiva, pero luego al final, pues sí es una unión un poco particular, pero logra llegar a lo que se esperaba, que era casarse y tener su unión. Entonces, no sé, además si eso sea como en contra del feminismo, porque puede que sea, sí, tradicional, pero que de todas maneras aporte a los derechos, no sé. Como que pueden ser ideas contradictorias, pero no necesariamente irreconciliables.
Yo creo que, es decir que toda literatura hecha por mujeres es feminista es una, digamos, una afirmación demasiado absoluta. Yo creo que el hecho de que las mujeres estén escribiendo ya en sí es una ganancia feminista, ¿sí? ¿Qué busca el feminismo? El feminismo busca que podamos tener igualdad, digamos, de trato, mujeres y hombres, que la diferencia, digamos, de sexo no sea un marcador de diferencias en el juego social, digamos, que no tengamos desventajas en el juego social. Entonces, el hecho de que las mujeres estén escribiendo de por sí me parece que es una ganancia feminista. Ahora, hay escritoras que tienen, claro, objetivos claramente feministas cuando están escribiendo, entonces uno ahí no hay duda, es una escritura feminista. Digamos, Virginia Woolf, uno ve que a pesar de que ella no es, ella nunca fue como abiertamente feminista en sus novelas, ella trata temas bien complicados como el matrimonio, el trabajo, la guerra, etcétera, que son temas que en últimas los trata desde perspectivas de distintos personajes, pero siempre privilegiando un tema de cómo se relaciona lo femenino, ¿cierto? Entonces yo creo que Virginia Woolf hace una literatura feminista, aunque ella diría realmente uno no debe hacer de la novela un pasquín político, uh-huh. ¿Sí? Para eso están otro tipo de ensayos, etcétera. Ahora, uno podría decir que ciertas mujeres serían antifeministas si escriben novelas, digamos, la pregunta sería, si una mujer reivindica que la violencia de los hombres contra las mujeres está bien en una novela, ¿eso es una novela antifeminista? ¿O es la licencia literaria uh-huh. creativa que tiene el artista? Lo que tú estás diciendo de Jane Austen con sus novelas, yo lo que creo ahí es que hay que pensar qué era... ¿Cuáles eran los confines de lo posible para una escritora como Jane Austen? Jane Austen, de todas maneras, creo que yo considero que era una vanguardista en su tiempo, que a pesar que terminaba todo el mundo casándose, etcétera, ella planteaba unas situaciones, digamos, hasta cómicas uh-huh. en sus novelas, que era una forma de hacer crítica social, de una manera muy, digamos, sutil, para no chocar a las audiencias. Entonces, hoy en día, si uno, por ejemplo, entonces uno compara a Jane Austen. ¿Ustedes han leído a Jelinek? La que escribe la profesora de piano y, bueno, Jelinek, la pregunta es, ¿tiene que leer a Jelinek? Jelinek, esas novelas son como, uno dice, esto no es femenino ni masculino, sino esto es una cosa mucho más devastadora. Ella escribe unos temas muy duros, de una manera muy desgarradora. A veces hasta le da uno náuseas de leer lo que ella escribe. Entonces la pregunta es, ¿ella es una mujer? Eso es escritura femenina, pues uno diría, no en los estándares, no es nada bello, no es como lo de Virginia, que tiene una sublimidad, es sublime, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que la pregunta se hace, es una pregunta compleja, difícil, pero yo sí creo que uno debe concluir que el hecho de que las mujeres hoy escriban, publiquen, las veamos en las librerías, es una ganancia feminista.
Sí. Bueno, y con eso vamos a una pausa.
Estás escuchando La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro.
Bueno, entonces seguimos con el comentario de Camila acerca de Jane Austen.
No, pues es que lo que tú decías de como, o sea, la historia al final es como, sí, o sea, viven felices para siempre y al final es como muy Disney esa historia. Es el hecho de todo lo que pasa en medio para que ocurra eso, ¿no? Y sí, lo que tú decías ahorita, Lina, es como cuestiona lo que está establecido de cierta forma, que la protagonista al inicio no quisiera casarse y todo esto, y que sus hermanas, el problema que tenía con la mamá y todo. Y pues sí, al final se termina casando, pero entonces se sabe que no son por las mismas razones que todas sus hermanas se casaron, que fue por la necesidad sí, o todo esto, sino digamos que el amor llegó a ella, que también es una idea demasiado romántica, pero pues digamos que es como ese cambio dentro de la misma historia, dentro de la literatura, que permite otras muchas cosas pues, a que se den.
Sí, pues ahí recae la importancia de leer desde el contexto. Entonces, en qué cultura ella se desarrollaba, en dónde vivió, cómo se daban las relaciones. Pero a mí me parece importante algo, y es lo que dice Camila, y es como describir a una protagonista femenina que tenga como estas actitudes irreverentes, que transgredan lo que se supone que tenía que ser, que incluso dentro de las mismas cuestiones del matrimonio y de la que no parece salirse como de eso, sí tiene como una posición distinta, y eso es importante. Yo creo también que hay que saber leer, o sea, hay que saber la intención de la escritora, porque cuando yo empecé a leer a Simone de Beauvoir, como que creía que iba a ser un poco más directo, como hacer una crítica directa a las actitudes machistas y toda la cuestión, pero lo primero que leí fue La Mujer Rota, y cuando me encontré con esto, vi que simplemente era la descripción de una relación tóxica, machista, pero ya, hasta ahí se quedaba. Entonces yo dije como, la crítica la hace uno a partir de la lectura que se hace de Simone, y sabiendo como, bueno, ella también desarrolla más como sus posturas feministas como en los ensayos. Entonces es como, también, o sea, si se desatan como ciertas polémicas, y eso es importante, como visibilizar las cosas. y eso me parece muy importante de la literatura escrita por mujeres, porque incluso si no tiene una intención feminista, si expone la manera en que las mujeres ven al mundo, y eso me parece como súper importante.
Sí, y digamos que dentro de toda esta, digamos, versatilidad de las, como las nuevas facetas que se muestran de la mujer, que no es necesariamente la romántica, que se casa, de todas maneras hay como unos niveles de análisis que son muy interesantes, que por ejemplo, las hermanas en Orgullo y Prejuicio ellas se casaban y digamos se mostraban súper como unidimensionales, como ellas solamente se querían casar. Y entonces, mientras tanto, ella es súper valiente, es fuerte y ya, o sea, como que hasta ahí su representación se termina en que es fuerte. Y eso pasa así, digamos, siento un poco todavía en el cine, ¿sí? La protagonista es fuerte. Mientras tanto, los hombres pueden ser curiosos, pueden ser groseros, pueden ser amargados y casi que se justifica como, ay, sí, ese tipo trata mal a todo el mundo, qué risa. Como que no se permite una, digamos, una pluralidad dentro de la personalidad de las mujeres. Sobre todo siento que en el cine, en la literatura puede que sí, porque pues hay más extensión y no hay un límite de 2 horas con taxímetro para determinar el personaje, pero eso también es algo como interesante para estudiar, que siempre está la que sobresale porque no es la unidimensional, que también está pues pasando por encima de otras mujeres y pues demeritando muchas cosas que, como decía antes, pueden complementarse y no ser como irreconciliables, así sean contrarias, incluso en la protagonista.
Una cosa, o sea, de esto que te estás diciendo, yo vi una entrevista que le hicieron a la actriz de Game of Thrones, que hace Daenerys.
Emily Clarke.
Y ella decía como que siempre le preguntaban, ¿qué se siente hacer de una mujer fuerte? Y es como, ella le molestaba mucho que hicieran esa pregunta porque es como, o sea, de por sí se asume que el hecho de ser un personaje mujer ya es débil. Entonces sí, hay que hacer la aclaración de que ella está representando a una mujer fuerte y no, o sea, todas las mujeres somos fuertes y tenemos muchas otras características más allá de eso. Entonces, no es solo que Daenerys sea fuerte, es que, bueno, tiene muchos poderes, es la mamá de los dragones, también es extremadamente independiente. Entonces es como eso, que se asume que una mujer debe ser débil dentro de las representaciones en sí, el cine, en la literatura. Entonces, cuando llegan esta clase de mujeres independientes, entonces se hace la salvedad de, ah, es una mujer fuerte, como si todas las demás no lo fuéramos. Es muy curioso eso, sí.
Es interesante. Una de las cuestiones que yo creo que contribuye la literatura hecha por mujeres también es que la literatura clásica hecha por hombres describía a las mujeres con relación a los hombres. Las mujeres sí eran importantes en la literatura, digamos, pensemos en Ana Karenina, pensemos incluso en los personajes de Guerra y Paz, etcétera, eran importantes porque tenían una relación determinada con ciertos hombres, personajes de esas novelas o de esos cuentos, etcétera. Y la literatura femenina, lo que empieza a tratar de hacer realmente feminista, una literatura feminista, es a tratar de darle cuerpo a esos personajes femeninos más allá de su relación con ciertos hombres en esa obra de ficción. Y eso ahora pasa también en el cine. Digamos, yo creo que Netflix tiene una apuesta muy interesante también de darle primacía a personajes femeninos que además se relacionan entre ellos.
Sí.
Está el test, yo no sé si ustedes conocen el test de, creo que se llama Alison Bechdel, la que escribe Funhouse, es una escritora judía norteamericana, que ya hizo un test para saber si una película era, digamos, trataba bien a las mujeres como personajes, y decía, uno de los tests más importantes de una película es cuánto habla el personaje femenino y si hay diálogos entre mujeres, porque generalmente ya se empezó a dar cuenta que los diálogos, si salía la mujer, era dialogando con hombres. Entonces hay que, lo mismo pasa en literatura, mirar si hay personajes femeninos, digamos, no solo unidimensionales, sino tienen relaciones significativas con otras mujeres, con otros personajes en la novela o en el cuento o en el teatro.
Bueno, además del cine, me parece que, o sea, el hecho de que las mujeres hayan empezado a destacarse en la literatura animó a otras mujeres a destacarse en otros ámbitos. La música también me parece una industria como un poco sesgada hacia una música de hombres. Entonces hay muchos grupos y muchas cantantes solistas que han reivindicado esos derechos de una manera también, como lo dije ahorita, transgresora. Eso me parece importante, como empoderarse para hacer cosas que no se suponen que se pueden hacer. Tipo, el punk me parece como uno de los géneros más interesantes para analizar la expresión feminista dentro de este género. Porque, antes, o sea, el rock y el punk y estos géneros fuertes siempre estaban como destinados a una figura masculina, un poco más fuerte, más agresiva, más violenta. Entonces, intentar reivindicar derechos por medio de la expresión de estas canciones fuertes,
agresivas,
es súper importante, porque dice como, aquí estamos y nos queremos hacer escuchar realmente. Y no solo eso, o sea, siento que en otros géneros también se ha dado, tal vez no tan directamente, pero el hecho de que hayan mujeres como en estos ámbitos nos demuestra que sí ha habido una evolución y que, como lo dijimos al comienzo, sí es como una demostración de son ganancias del movimiento feminista. No sé si quieran destacar alguna cantante.
Uy, pues un montón. Yo tengo un amigo que dice que cada vez que va a mi casa solo se oyen mujeres rockeras de banda sonora. No es cierto, también me gustan hombres rockeros, pero evidentemente sí hay una predominancia, lo que llama una amiga mía, hombres blancos con guitarras, ¿cierto? Entonces dándole las guitarras y cantando. Ahora, el punk, me parece muy importante que tú hables de eso, Lina, porque hay una de mis cantantes favoritas de punk que se llama Patti Smith. Me parece que Patti Smith fue una pionera impresionante. Además, su estética, ¿no? Es una estética entre muy andrógina, es una estética que dice, claro, yo juego con lo masculino y lo femenino, y es una música dura de protesta, ¿no? Contra el sistema, etcétera. Entonces, Patti Smith para mí es una de esas mujeres que fue importantísima en la industria musical. Y hay otra mujer que yo quisiera destacar, que se llama Stevie Nicks, que es la cantante principal de Fleetwood Mac, sí. que además tiene una historia de vida también muy importante cuando ella trata de ser solista, ¿no? La dificultad de ser solista, de que una mujer sea reconocida es por ser solista y no por estar con unos señores ahí con las guitarras acompañándola. Y si uno oye a Madonna, Madonna dice que ella le debe un montón a su carrera a gente como Patti Smith, Stevie Nicks y Chrissy Hynde, la cantante de Pretenders. Entonces yo creo que ahí también hay un nicho interesante para estudiar de cómo las mujeres se han abierto campo en la música, que es una forma de hacer literatura también, ¿no?
Daniel de Asa te diría que no. Es una discusión que tenemos todos los programas, pero sí. Acá, en este punto, también me parece relevante destacar o resaltar como todos los movimientos que se han generado en esta última década, de las mujeres exponiendo las dificultades que han tenido para surgir en este tipo de ámbitos. Entonces tenemos el movimiento en el cine, uh-huh, de estas actrices.
Sí.
Entonces eso me parece importante, eso demuestra que sigue siendo un ámbito súper pesado. O sea, el arte es difícil de alcanzar para una mujer. Y acá es como la cuestión de que seguimos teniendo como estas figuras. Entonces está la mujer femenina, la mujer como el cuerpo de la mujer en el cine, en la música, suele sexualizarse de una manera impresionante. Entonces esto de entrada hace que sea más difícil para una mujer destacarse en estos...
Sí.
En estos...
Sí, como tener que recurrir a sexualizar para tener que llamar la atención y justificar la presencia. Siento yo que hay cantantes que no necesitarían sexualizarse y por el talento que tienen, pero lo hacen, no sé si por decisión propia, o si lo es, pues muy bueno, pero queda la sospecha, ¿no?
Sí, o sea, a la hora de avanzar no se sabe si en realidad es porque se ven obligadas a casi que venderse para resaltar, para lograr sus sueños, o si simplemente es una manera de, no sé, como simplemente llamar la atención, como tú estabas diciendo, no sé.
Sí.
Yo creo que ese tema es muy interesante porque ahí está Madonna. A mí Madonna me encanta. O sea, para mí Madonna es una... es un icono interesante del marketing y es un icono feminista complicado, ¿sí? Porque precisamente ella recurre a la sexualización. Y a mí me parece interesante su forma de recurrir a la sexualización porque ella lo que hace es, de alguna forma, dinamitar los modelos. Entonces, a mí la sexualización no me parece complicada mientras sea un uso estratégico de eso, ¿sí? Es decir, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Madonna sale con estos conos por brasier, sí, ¿no? Y uno diría, no, ella está cayendo. Muchas feministas radicales la criticaron, ¿no? Dijeron, no, es que ella está cayendo en la trampa del patriarcado. Yo lo dudo. Yo creo que ella estaba haciendo un statement muy, muy preciso acerca de, bueno, eso es lo que los hombres quieren de nosotros, venga, miren cómo yo lo voy a usar. Entonces, ahí hay que mirar, sí, cómo funcionan esas dinámicas de sexualización o no. Creo que evidentemente sí hay unos techos de cristal muy complicados para las mujeres que no hemos superado. Entonces, yo les hago preguntas como las siguientes y a los oyentes preguntas como los siguientes. Vayan, o más bien, los reto a lo siguiente. Vayan a una librería, no sé, vayan a cualquier librería que les guste aquí en Bogotá y hagan el ejercicio que yo estaba haciendo ya por más de un año, que es tratar de encontrar poesía femenina. Y vayan y miren cuántos hombres están, ¿no?, en los estantes y el número de mujeres, lo difícil que es conseguir voces femeninas nuevas, ¿no? Sí, está Alfonsina Storni, ya las consolidadas, pero las nuevas es bien, bien difícil encontrarlas. O vayamos al tema pues más cercano que tenemos ahora en temas de deportes, ¿no? Entonces la selección femenina de fútbol, etcétera. Entonces los reto a que miren, ¿no?, cuánto ganan los tenistas en comparación con las tenistas, si tienen la misma publicidad en televisión, etcétera, que yo creo que ahí son los techos de cristal que tenemos que empezar a retar. Claro.
Sí, en este tema de la publicidad me parece lo que decías de Madonna, me parece, yo estoy de acuerdo mientras haya una apropiación del cuerpo femenino, y no solo del cuerpo, sino que el escribir, solo el hecho de escribir, me parece que es una apropiación sobre la propia vida, o sea, sobre, por la redundancia, pero sobre la vida propia. Entonces, yo soy una mujer, yo vivo mis propias cosas, yo tengo mis propias visiones y puedo escribir sobre este tema. Y eso me parece como sí, un logro importantísimo.
Sí, lo que yo iba a decir sobre lo de la selección de fútbol especialmente. Primero, estoy furiosa, pero es muy complicado porque se dice el mundial general y luego el mundial femenino. Entonces yo creo que incluso ahí la distinción es, o sea, hacia los dos, el mundial masculino y el mundial femenino, o el mundial femenino termina siendo como, sí, bueno, sí, eso también pasa. Como que finalmente esa distinción, no sé qué tan contraproducente pueda llegar a ser, igual como con todas las distinciones de literatura femenina, todo este, porque como que se está estableciendo que ya es algo distinto, que hay algo establecido y que eso es paralelo, que pues si es que lo dejan llegar a ser paralelo. Entonces es, no sé, como incorporar todo, y sí, todo es un mundial de fútbol, todo es un mundial de pues las contiendas de tenis, todo es literatura, porque entonces yo voy a decir, ay, bueno, empecé a leer literatura masculina, suena rarísimo, ¿cierto? Pero digamos que esa aclaración de la femenina es algo muy ambiguo, me genera mucho conflicto, no sé cómo sentirme al respecto.
Me parece similar a lo que nombraba Camila sobre la entrevista de mujeres, sí, fuertes, sí, y es como que hay unos presupuestos que aún están muy arraigados. Entonces, cuando hablamos de hombres, ya damos por hecho que son fuertes. Cuando hablamos de fútbol, damos por hecho que es de hombres.
Sí, que es, entonces, lo general, lo conocido.
Yo creo que lo importante acá es empezar a deconstruir esas cuestiones que tenemos como arraigadas y que en ocasiones no nos damos cuenta que están mal. Por ejemplo, a mí me sucedió la vez pasada. Mi hermana me dice que ya soy muy radical. Pero acá les cuento la anécdota. Iba en Transmilenio y un señor, bueno, un chico, me ofreció la silla, pero yo iba pues de pie, estuve sentada todo el día, entonces le dije no, gracias, y en realidad no fui grosera ni nada. El punto es que yo siento que tras de eso, incluso cuando el propósito de él no fue ser grosero ni decir como, ay, tú eres mujer, estás cansada, no lo fue, sí hay como una tela detrás que nos hace tener estos preceptos en los, sí, que nos manejamos diariamente, e incluso cuando no tenemos como el fin de hacerlo ofensivamente o decir yo soy superior a ti o no, son cosas que están mal de raíz y que tenemos primero que analizar, identificar, visibilizar y luego erradicar de una manera que no sea violenta, que no se caigan en estos estigmas de las feminazis, del feminismo es una cosa mala, de queremos que los hombres estén por debajo de nosotras, porque son cosas que no, la gente, me parece importante que se empiezan a entender como los propósitos reales de los movimientos, del movimiento feminista, por ejemplo. Entonces, acá caigo de nuevo y recuerdo lo que dije ahorita hace un momento sobre el propósito de las escritoras cuando escriben. Entonces, con eso vamos a una pausa de nuevo.
Únete a La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Web Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Un Rosario Radio.
Bicycle, bicycle.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Listo. Entonces, ¿qué creen ustedes acerca de este tipo de comportamientos? ¿Qué debemos hacer? ¿De qué manera? ¿De qué manera se puede colaborar desde la literatura, por ejemplo?
Yo lo que creo, a ver, la literatura, a ver, ¿cómo colabora la literatura en el mundo en general? Y después vemos cómo colabora en el feminismo. Yo creo que la literatura sí le genera a uno mucha empatía. Ahora, la literatura, el que lee literatura por leer literatura no es más buena persona que otro, no. Eso no, digamos, no es como un principio de tú lees literatura, eres mejor que los demás, no. Pero la literatura sí le da a uno la capacidad de generar empatía cuando uno se la toma en serio. Es decir, uno lee historias tristes, felices, de horror, etcétera, que le generan a uno la capacidad de relacionarse con otros. A mí me parece que eso es muy interesante, la literatura. Entonces, la literatura puede, digamos, puede retar estereotipos, ¿sí? Puede presentarnos heroínas. Puede presentarnos esas mujeres fuertes que nos parece que es una redundancia decir es una mujer fuerte porque las mujeres no serían fuertes, ¿sí? Entonces, creo que la literatura puede hacer eso, puede invitarnos a una reflexión. Ahora, el tema, me parece muy interesante lo que estaba hablando Daniela de por qué tenemos que llamar literatura femenina, fútbol femenino. Y ahí hay un dilema muy complicado, sí, del tema de lo que se llama las políticas de la identidad. Porque una forma de los grupos que tienen desventajas sociales de reivindicar que tienen los mismos derechos es diferenciarse. Es decir, sí, nos tratan diferente porque somos mujeres, entonces tenemos derechos, ¿no? A sí, tener sus derechos. Pero entonces, para poder reivindicarlo, la paradoja es que hay que diferenciar. Entonces, el problema es cuándo deja de ser importante la diferencia. Okay. Es eso. ¿Cuándo podemos deshacernos de la diferencia? Ahí es donde tenemos que pensar como feministas en qué momento ya la diferencia no es pertinente y tenemos que empezar ya a unificar. Y yo creo que eso es el momento en que ya realmente tengamos unas ganancias muy fuertes para decir, listo, ya no hay que diferenciar literatura femenina de la literatura que masculina, o empezar a decir estoy leyendo literatura masculina, aunque suene chistoso, pero uno puede hacerlo como una petición de principio. Si yo voy a hablar de literatura femenina, pues hablemos de literatura masculina también.
Exacto. Es que esa diferenciación es importante porque en primer lugar no hay una aceptación general a esa diferencia. O sea, siento que en general las personas, o sea, muchas personas dicen que ya hay derechos adquiridos como y ya eso es todo. Entonces, no aceptan que siga habiendo violencia, no aceptan que siguen habiendo este tipo de diferencias. Entonces, sí, recordarla es como visibilizarla, decir acá está, y también es no olvidar como todo el proceso para llegar a lo que hemos llegado, que no es como, no me parece a mí que sea como el fin. Sí. Hay muchas cosas aún por alcanzar.
Y de todas maneras, a mí me parece un poco también incómodo que se trate a las mujeres a veces como minoría. Es como, pero ¿desde cuándo la mitad, más de la mitad de la humanidad es una minoría? O sea, ¿cómo así? Es decir, no, a mí eso también me genera como las minorías, mujeres y los demás, es como, pero no, a mí no me cabe en la cabeza eso. Que se trate como minoría, no tiene sentido.
Sí, y lo que decía Lina hace un momento, también desde la literatura me parece que no solo, bueno, esta es una opinión, no sé qué tan si la comparten o no, pero no solo como
demostrar como la heroína de una mujer también puede tener como estas figuras que han tenido los hombres, sino romper con los paradigmas de una mujer también puede ser mala, una mujer también puede ser...
Y puede ser triste y puede ser feliz y exacto. No importa, y no quiere decir que sea una loca, histérica, dramática, insoportable, sino que simplemente tiene derecho a estar feliz, tiene derecho a estar triste y hace parte de su...
Es una persona con distintas emociones.
Sí, es que los seres humanos son complejos. Ajá. O sea,
es aceptar la humanidad.
Exacto, como que, sobre todo volviendo a lo del cine, de pronto en los últimos tiempos ya no tanto porque está esta preocupación de diversificar los personajes femeninos, pero sí, o sea, quedarnos con dos emociones, con dos representaciones de cada personaje, es, o sea, incompleto, un poco miope.
Yo quiero volver al tema de qué hacemos con estas muestras de caballerosidad como la tuya, Lina, de Transmilenio. A mí las muestras de caballerosidad no me molestan siempre y cuando no estén basadas en que piensen que yo debo ser protegida, sí. No que gano, sí. Que no gano suficiente, etcétera. Sí, es decir, yo creo que esas muestras de empatía entre hombres y mujeres me parecen maravillosas siempre y cuando no tengan ese trasfondo detrás. Jerarquía. Entonces, por ejemplo, es decir, me pueden invitar a comer, pero yo también después puedo invitar a comer, sí, al personaje, ¿cierto? Al señor o la... Es decir, yo sí creo que hay que pararle bolas a unas cosas muy puntuales en el trato. Y yo sí creo que hay que reivindicarlas. Y es, yo creo que, por ejemplo, muchas de las cosas que nos afectan a nosotros es que a nosotros nos ven todavía como necesitadas de protección o que tenemos una minoría de edad o que nos falta profesionalismo o cosas así. Entonces, yo, por ejemplo, he insistido mucho en muchos ámbitos, y es, si nos vamos a llamar doctores, llamémonos doctores entre todos, es decir, hombres y mujeres, ¿sí? No solo, o si nos vamos a hablar por el apellido, pues hablemos por el apellido todos, ¿sí? Porque es Lina y porque es, no sé, Soto, ¿no? No, pues Céspedes y Soto, no sé. Entonces, son cosas como gestos mínimos, pero que pueden empezar a hacer las diferencias de un reconocimiento de que realmente somos iguales. Yo creo que el trato es muy, muy importante ahí para empezar a hacer, digamos, estar parados en el mismo sitio.
Sí. Algo que me pasa muchísimo ahorita, pues volviendo a la U, y yo tengo esta discusión a veces con mis amigos, es a la forma de saludarnos. Entonces, somos cuatro hombres y yo soy la única chica. Entonces, yo siempre que llega uno, es a darse la mano, el puño y ya. Y a mí, por ser mujer, me tienen que dar un beso. Sí. Entonces, como, ok, me gusta dar amor, pero no siempre. Entonces, no entiendo por qué no me puede saludar con el choque de puño. Y ahora ellos me están saludando también con el choque de puño porque ya tuvimos este debate. Y es como, no, pero pues es que tú eres mujer, entonces uno está acostumbrado a saludar a las mujeres de beso. Y es como, no, o sea, también es un poco incómodo para mí porque no quiero darte un beso ahorita. Entonces, no sé, eso todavía es algo muy extraño.
Sí, son pequeñas cosas que a veces ni siquiera uno mismo entiende, como por qué molestan, porque están muy normalizadas.
No, sí. O sea, digamos que no está como inherentemente mal, ¿no? Que cada uno le sale un de beso. Sí. Pero sí, definitivamente es un trato diferente, que es como más suavecito.
Sí.
Ahí hay un tema. Ahí hay un tema, para volver a la literatura, que es, bueno, las diferencias de trato. Entonces, Virginia Woolf,
gracias,
siempre decía, hay un tema que nos va a estar vetados por mucho tiempo porque por ser mujeres, y es hablar de sexo,
sí,
en las total, novelas, ¿cierto? Y es, los hombres lo tienen mucho más fácil en eso, en las novelas, en las conversaciones entre ellos, etcétera. Pero las mujeres está muy mal visto que hablen de sexo. Y yo creo que eso ha ido cambiando, sí, de alguna manera en la literatura, pero siempre, incluso nosotras, que leemos que una mujer que es muy explícita en el sexo en la novela, sí, es como, uy, qué valiente, ¿no? Y en cambio lo hace un hombre y es como, ah,
sí,
es parte del panorama. Entonces, sí, ahí... Total.
Aunque he oído a algunos hombres que dicen que pasa un poco lo contrario, pero ya en la vida real, como que, claro, en las películas o, bueno, más allá de felicitar al que tiene tres novias y, wow, cómo lo logra, ellos dicen como, pero es que, por ejemplo, los juguetes sexuales están normalizadísimos para las mujeres y para ellos no. O sea, eso también es un reclamo que ellos tienen. Me parece muy interesante. Es como, bueno, obviamente también hay muchos temas pendientes, desatendidos con los hombres, que según yo son, pues, este tema que me han dicho de los juegos, de los juguetes sexuales. El tema de las violaciones a los hombres me parece que está súper ignorado, o sea, en general, pero a los hombres en especial. Pero sí hay cosas que todavía faltan trabajar por todos lados. Entonces, pues no sé, la unión hará la fuerza, supongo, y en algún momento llegaremos a igualdades en todos los ámbitos. ¿Cierto?
Esperemos que sí.
Sí.
Bueno, pues siento que en esos temas sí hay como unas cuestiones que pueden decir como... como a nosotros no nos normalizan como estas cosas, uh-huh. Pero me parece que es peligroso ese argumento porque se cae en la cuestión de a nosotros también. Entonces, no hay violencia de género porque a nosotros también nos matan,
sí,
a nosotros
sí, sí,
también nos insultan, a nosotros también nos violan. Entonces me parece como, sí me parece importante visibilizar esas cosas, como estas cosas
claro,
suceden.
Pero sin neutralizar el
exacto,
problema de las mujeres, ¿de acuerdo?
Porque sí, es un problema y pasa sí, sí, y sí, es sí, importante.
Sí. Sí.
Yo estoy de acuerdo en lo que están diciendo ustedes dos, Lina y Daniela. Evidentemente también hay que subrayar que hay cosas pendientes con los hombres que el feminismo también quiere tratar,
claro,
¿cierto? Precisamente porque esa distribución desigual del juego social de las oportunidades genera también unas masculinidades muy complicadas, en las cuales sí, los hombres también quieren escapar de ellas, yo creo, sí, y no encuentran total oportunidades... oportunidades evidentes para hacerlo y además legítimas porque pueden ser sancionados por sus mismos pares, incluso por las mismas mujeres, y ahí tenemos que trabajar muchísimo de lograr que estos temas también sean temas de hombres.
Sí, y digamos eliminar todo ese sentimiento que a veces tienen de que el feminismo está en contra de ellos, que es una como una rivalidad entre hombres y mujeres cuando realmente se busca todo lo contrario. Entonces es como es necesario aclarar eso, que estamos todos yendo al mismo fin. Obviamente las mujeres tienen un trecho mucho más grande por recorrer y es por eso que se insiste tanto, pero claramente lo que se busca es pues que todo el mundo esté bien.
Bueno, para finalizar, quisiera saber si quieren recomendar algo a nuestros ciberoyentes de literatura, de música.
Yo quiero hacerles dos recomendaciones, una que les estaba haciendo a ustedes antes de empezar y es, sí, por favor, oigan este grupo que descubrí hace dos días, tres mujeres danesas en un grupito de rock muy chévere que se llama Nelson Khan, la canción se llama Miracle, lo consiguen en YouTube, miren la versión de concierto que es impresionante, son tres mujeres jóvenes llenas de energía, haciendo un rock bien interesante, y descubrí una poeta venezolana, ya está muerta, murió en el 91, que se llama Millo Estrini. Increíble, búsquenla en internet, tiene unos poemas porque además se sale de todos los moldes de lo femenino en poesía.
Listo. Bueno, con eso finalizamos. Muchísimas gracias, Cami, Daniela y Lina. En realidad, muchísimas gracias por estar en este programa y saludos a todo el resto de nuestra mesa de trabajo. Gracias,
gracias.
Adiós.
Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claus. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.